finanzas familiares, la segunda sesión.
Bueno, está subiendo. Mi hermano, me hicieron algunas preguntas acerca de diezmos antes de comenzar con un hermano. Y yo, pues, antes de entrar en la finanza del hogar, y yo creo que es importante, es base, porque voy a hablar acerca de la finanza del hogar, y creo que voy a obviar un poco acerca del principio para enfocarme en otras áreas de lo que tengo. La lección queda muy larga. Pero, hermanos, el diezmo es algo bíblico. No es algo que nosotros nos inventamos. Hay gente que dice en el Nuevo Testamento no existe. Dios dice en el Nuevo Testamento da de todo. Hay un principio bíblico que en Proverbios, capítulo 3, lo iba a leer, dice: dad a Dios las primicias de todo tu beneficio. En inglés dice: of all thine increase, de todo lo que te da. Yo creo, hermanos, que a veces nos dan beneficios. Trabajamos para, por ejemplo, en el hospital donde yo trabajo, a mí me pagan mi salario. Pero encima del salario, a mí me pagan, hermano, seguro médico. A mí me dan un plan de retiro. A mí me pagan, el hospital me da a mí un beneficio de plan seguro de vida. Esos son ejemplos de algunos beneficios que el hospital me da. Yo personalmente creo que eso es parte del beneficio que Dios me da a mí. ¿Qué creo yo? Yo creo que, hermanos, el seguro médico tiene un costo. Yo diezmo de lo que el hospital me da. No me lo da en cash, pero es un beneficio que Dios me da. Yo personalmente predico y enseño que uno tiene que dar de todo el beneficio que Dios le da. Y yo sé que eso es duro. Dice: pastor, ¿y cuánto es el diezmo? El 10% de todo lo que Dios te da. Mucha gente dice: yo no voy a diezmar. Yo quiero mostrarle algo a ustedes en el Antiguo Testamento. Decirles cosas, hermanos, diezmo es antes de la ley. Muchas personas dicen: eso es de la ley de Moisés. No, el diezmo es antes. Abraham pagó los diezmos de todo lo que Dios le dio cuando vino y se encontró con Melquisedec. Así que esto es antes de la ley. Y después de la ley, Dios nos habla de que es todo. En Corintios, en 1 Corintios 16, nos dice: cada primer día de la semana, cada uno pongo aparte, según haya que prosperado. Hermano, yo quiero que tú vayas un momento conmigo. No lo busqué antes de empezar aquí, creo que está en Levítico 27. Y quiero que tú entiendas algo, y eso es algo que yo creo. Quizá usted no lo cree como yo, pero yo lo creo y lo enseño así. Así que quiero que vayas un momento a Levítico, antes de entrar, voy a contestar esta pregunta. Levítico 27, el último capítulo de Levítico, en verso 30, dice: y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Y si alguno quisiera rescatar algo del diezmo, añadirá la quinta parte de su precio por ello. Y todo diezmo de vaca, de oveja, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. No mirará si es bueno o malo, ni lo cambiará. Y si lo cambiare, tanto el uno como el otro, como el que se dio en cambio, serán cosas sagradas, no podrán ser rescatados. Quiero explicar lo que yo entiendo que dice la Escritura. ¿Alguien me puede decir que es la quinta parte de algo? ¿En por ciento? 20%. Mira lo que Dios dice: el diezmo de la tierra de Jehová es. Así que, supongamos, hermano, que llegaron los frutos, o llegó el cosecho, o llegó algo así, pues se supone que usted vendía el diezmo de eso, o te lo daba Dios. Y si alguien dice: yo no voy a dar el diezmo, Dios dice: añadirá no solamente el diezmo, sino la quinta parte de ellos no podrá ser rescatado. Dios cobra 1% de interés cuando usted lo da el diezmo. 20%. Si tú no puedes hacerlo con 90, trata de hacerlo con 70. Dice: pero ¿y cómo el Señor me lo quita? No sé cómo, pero tu carro se rompió esta semana. De momento, cuando iba manejando, la rueda escogió y te trepaste a la cuneta y se rajó completamente. Y tú dices: ¿y qué fue lo que pasó? Que no le pagaste el diezmo al Señor. o de momento se te enfermó el muchacho y tuviste que ir al doctor y la cuenta fue así de larga. Dios cobra un por ciento. Tú crees que tú no se lo da al Señor, pero tú se lo das de una manera u otra, se lo va a pagar. Dice aquí el diezmo de la vaca, se pone una vara. Comenzaban a pasar ahí las ovejas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y cuando iba a la 8 dice, uy, la número 10 es la más gorda, esa es la más lana que da, o esa es la vaca que más leche da. ¿Cómo se aguanta el Señor? Cámbiame la 10 por la 11. ¿Sabes lo que dice ahora? Ahora la 10 y la 11 son del Señor, las dos le pertenecen a él. ¿Me estás siguiendo, hermano? Muchas veces nosotros no queremos dar a Dios lo que le corresponde. Con razón tienes tanta dificultad haciendo y cumpliendo con tus responsabilidades financieras. Hermano, Dios nunca me ha faltado a mí y a mi esposa. Nunca. Hermano, nos hemos quedado sin trabajo y ha habido comida, ha habido para cumplir con todas las responsabilidades que tenemos financieramente, ha habido para cumplir con la promesa de fe, y hasta misioneros nos han visitado, y hermano, han comido. ¿Me estamos recibiendo? Hermano, Dios es fiel. Pero no, Dios espera que como administrador yo sea hallado como fiel. No sé si eso contesta un poco acerca de ello. Cuando mi primera casa fue un regalo de mi padre. Mi padre me dijo, yo recibí una herencia y la recibí después de viejo. Era una herencia de su tía que había cogido lo que era de mi abuelo. Y bueno, son una historia que no voy a entrar en ella. Pero él dice, yo no quiero que mis hijos tengan que esperar a que yo me muera para coger una herencia para comprar una casa. Y mi papá, cuando llegué a Puerto Rico, me regaló una casa. Él me dio un down payment de la casa. Bueno, en aquel día yo no tenía, como decimos en mi país, yo soy puertorriqueño, no tenía ni para caerme muerto. No tenía donde caerme muerto, yo no tenía nada. Bueno, literalmente nada. ¿Y cómo yo voy a diezmar? Mi papá me dio un buen down payment. Bueno, yo le dije al Señor, y cuando tan pronto tuve el dinero, hermano, yo pagué al Señor el diezmo del down payment de la casa que mi papá me ha regalado. Un beneficio que Dios me dio. Yo diezmé de lo que Dios me dio. ¿Me estás siguiendo? Y dice, pastor, eso está duro. Es la palabra de Dios. Y si tienes más problemas con esto, hermano, analiza tu corazón. ¿Dónde está tu corazón? ¿Ansiedad o afán? Porque uno de los dos es lo que está controlando el corazón. Y cuando nosotros dejamos que las circunstancias controlen nuestras decisiones, vamos a meter la pata. Las decisiones de nosotros como creyentes no tienen que estar basadas en circunstancias. Las circunstancias cambian cada día. No es como yo me sienta. Las circunstancias influyen nuestros sentimientos. Los principios de la palabra de Dios no cambian, son incambiables. Y las decisiones deben estar basadas en base a principios, porque los principios no cambian. Y Dios ha hecho promesas en base a principios bíblicos. ¿Estamos claros? ¿Contesté la pregunta? Vamos a la finanza del hogar. Hermanos, yo voy a pasar la primera parte, rapidito, donde hablamos de la responsabilidad del proveedor. Solamente lo voy a leer. Obviamente, el que provee, Dios, hermanos, déjame tirarlo. Dios hizo al hombre responsable de proveer para la casa. Yo sé que en la sociedad donde vivimos muchas veces la esposa tiene que trabajar. No estoy hablando ni criticando en que la esposa trabaje. Pero me dice una cosa, somos uno. Hermana, escúcheme, cuidado, como el chiste, dice, ojalá mi esposo estuviera aquí, compre el video, el café. Pues yo creo que si tu esposa tiene que salir a trabajar para ayudarte, tú tienes que ayudarla a ella también con las cosas de la casa. Y debes ayudarla con los muchachos atendiendo y aprendiendo en la escuela. Y dice, si ella cocinó, pues tú pliega los trastes. No se te va a caer un dedo, ni una uña, ni vas a dejarte más hombre por eso. Si ella lavó la ropa, lámbiala. ¿Qué pecado hay en eso? ¿Me estás siguiendo? Óigame, que los hermanos del pastor Ricardo no traigan mal, hermano. A enseñar. Está enseñando a mi esposa cosas que yo no veo. No, eso es correcto, hermano, es correcto. Amén. Sé un líder en tu casa. Sé un líder en tu casa, y eso es parte de ser líder. Cuando mi esposa trabajaba, hermano, yo planchaba. No trabajaba fuera de la casa, no es que no trabaje fuera de la casa. Ahora no trabaja fuera de la casa, pues yo no plancho. Que planche ella porque tiene el tiempo para hacerlo. Me estoy explicando, porque tiene el tiempo durante la casa. Que espero yo que cuando llegue a mi casa tenga comida. Porque ella está en la casa ahora. Porque cuando trabajaba fuera de la casa, hermano, yo llegaba y yo me metía a la cocina a cocinar. Y decía, ¿por qué tú no cocinas, mi amor? Y yo, vete a trabajar. No, son bromas. Son bromas, hermano. Yo cocino, me gusta cocinar, dame paciencia. Me gusta comer, me gusta cocinar. Pero hermano, es algo que es bíblico. Y la responsabilidad, pero sigue siendo la responsabilidad de proveer. Dios la ha puesto sobre nosotros, los hombres. Yo tengo dificultad en hombres. Yo conocí un señor que cuando sonaba el reloj le daba a la esposa y se decía, amor, levántate, vete a trabajar. No quiero que llegues tarde, mira que vas a llegar tarde el trabajo. Levántate, y él se volteaba a dormir. Yo tengo dificultad con eso, porque eso no es bíblico. Si Dios te pone a ti enfermo en una cama, es otra cosa diferente. Si Dios te pone en la cama, es cosa diferente. Pero hermano, si tú estás gordo y colorado, vete a trabajar. Es tu responsabilidad. Ahora, ¿de qué soy responsable? De proveer lo que mi familia necesita. ¿Qué necesita? Comida, necesita ropa. Esto no quiere funcionar ahora. No me quiere correr. Bueno. Necesita ropa. ¿Y qué más necesita? Es educación. Hermano, tú eres responsable de educar a tus hijos en tu casa y fuera de tu casa. O sea, lo que le enseña en la escuela, tú eres responsable de repasarlo en casa. Y cuando llega a casa, con la enseñanza falsa que le enseñan a nuestros hijos de relaciones fuera del matrimonio, mejor que tú te sientes y le enseñes lo que la Escritura enseña. ¿Me está siguiendo? Porque en la escuela donde lo mandamos, hermano, mi pastor decía, si lo envía a la escuela de los filisteos, aprende la doctrina y la religión de los filisteos. Y hermano, lamentablemente, la mayoría de nosotros mandamos a nuestros hijos a la escuela de los filisteos. Pues nosotros mejor que le enseñemos que lo que los filisteos están enseñando está mal. Y tiene mucha influencia, pero es muy fácil esperar que sea en la iglesia solamente una vez a la semana, cuando la de escuela dominical, lo que le enseñan. Y si llevamos dos veces a semana, que cuando el pastor predique, que aprendan. No, tú eres responsable de enseñar cada día a tu hijo. Deuteronomio 6. Esa es tu responsabilidad. Y tú tienes que proveer para ello. ¿Sabes? Aquí es legal, hermano, homeschooling en California. Yo conozco iglesias, no estoy diciendo que hagan eso, pero conozco iglesias donde hay padres. La iglesia no tiene una escuela. Y hay padres que hacen homeschooling. Y lo que han hecho es que se han reunido los padres para ayudarse unos a otros. Y eso es completamente, por lo menos en California Sur, es completamente legal. Y se reúnen en la iglesia. No, la iglesia no tiene escuela. Los padres están usando la facilidad de la escuela para ayudarse mutuamente. Y aquel es mejor en matemáticas, pues ayudo a todos en matemáticas. Y aquel es bueno en idioma, aquel enseña el inglés, y aquel enseña y trabaja con la ciencia, y se ayudan uno a otro, y además los niños tienen una comunión social. Y hay iglesias que conozco que están haciendo esto en un homeschooling que está aprobado y sigue siendo homeschooling. Porque los padres se pueden ayudar unos a otros, pero no están empleando maestros de afuera para hacerlo. Tienen que mirar como la ley enseña. Yo quizás, no sé, uno de los pensamientos de esos que me pasa por la mente, digo, necesitaremos hacer eso nosotros en nuestra iglesia, pero hermano, es algo que los padres tienen que hacer. Y si los padres no saben inglés, es difícil, porque ¿cómo enseñamos a nuestros hijos esa parte? Y entonces comienzan las dificultades que eso conlleva. Pero la educación intelectual, la educación espiritual, la educación social. Ahora, hermano, yo quiero que hablemos un poco acerca de la administración, porque esto es importante. Yo les digo a ustedes, hermanos, que uno de los problemas más serios que yo he aprendido, que he tenido que trabajar con matrimonios, le dije que el 95% de la consejería que yo doy es por problemas financieros. Cuando hablo de consejería del hogar, es que, hermanos, el hombre dice, yo soy el hombre y yo soy el administrador. Bueno, tú puedes ser la persona responsable, pero si la esposa tiene más habilidad, esto no es un problema no es un problema de posición, es un problema de función. Repito esto, Lo que yo le enseño es, no es un problema de posición, es un problema de función. Y si la mujer es mejor administradora, deja que ella administre. Yo puedo pensar ahora mismo en una pareja donde tenían un problema. Si él toma la administración, se forma un caos que yo sé que el mes que viene tengo que dar el consejero a matrimonio. Se va a formar el caos porque no va el dinero, no va ni para comprar comida. Pero cuando la esposa tiene la administración y es lo que hace ir y trabajar, y la esposa le da un pelín, entonces él le dice, mi amor, dame 10 pesos para ir a comprar a salir. La esposa le da el dinero para que funcione. Hermano, mire, ese hogar no le falta nada. Todo funciona, mire, hermano, como un reloj. Pero es porque, hermano, hay personas que cogen el dinero por la mano izquierda y por la derecha lo fuerzan. Y no sabe, ¿y dónde se me fue el cheque? Y es que no entienden las responsabilidades o lo que es un presupuesto. Vamos a hablar rápidamente de esto en el hogar. Así que, hermano, yo mi posición y mi postura como pastor, el hombre sigue siendo responsable ante Dios por el liderato en el hogar. Pero parte de ser líder es que si ella tiene mejor función, tiene mejor habilidad para hacer funcionar las cosas, que ella trabaje con la administración. Delégala. Un líder sabe delegar lo que no es bueno en hacer. ¿Me estoy siguiendo? Así que, hermano, no dejas de ser líder porque le delegaste la función administrativa a quien tiene mejor habilidad para administrar. Y yo enseño eso y lo creo con todo mi corazón. Mi esposa, básicamente, y yo estamos, yo creo que a la par. Ella pues quizás no trabaja con la parte contable, yo le hago el presupuesto, pero si le digo, mi amor, este presupuesto, el problema es que entonces no me da a mí. Porque me dice, se te acabaron los chavos y el presupuesto dice que no da. Y digo, pero si da, no, que no da. Tú me dices que no da y no da. Y entonces, hermano, pues, pero hermano, ella y yo trabajamos muy bien. Pues yo no tengo ningún tipo de problema con que mi esposa administre. Créame que no tengo. Y te dice, pastor, y usted administra en un hospital y le da eso a la esposa que lo haga. Hermano, no tengo ningún tipo de problema de que lo haga. Ella quizás no puede entender los principios contables y no puede entender cómo hacer un estado financiero, pero hermano, tiene una habilidad para ahorrar increíble. A veces que yo digo, tengo que ir al banco y necesito dinero, y dice, toma, y de dónde sacas de chavos, gracias, eso yo lo tengo en 6 meses. Y yo, 6 meses. Si a mí no me duran 6 días. No sé si me estoy explicando, hermano. Y es algo bien importante. Así que esto se lo enseño a ustedes. Así que, como escribí, la responsabilidad del líder, nunca se puede delegar la responsabilidad final. Solo se puede delegar la autoridad para decidir de forma limitada. Es decir, tú puedes decirle, haz esto, pero cuando lo haces, dale la autoridad para que lo haga. Porque no es, tú lo pagas, pero yo te digo si lo puedes pagar o no. Si le entregaste la habilidad, hermano, para hacer en la administración, deja que ella, hermano, en mi iglesia, hermano, los hermanos me conocen, y yo pues, hermano, uso muchos refranes, porque creo que ilustran las cosas de manera, pero mi padre dice que reparte el bacalao. ¿Sabes lo que es eso? ¿No sabes lo que es el bacalao? El corned beef. Pues el pecado, pero en mi país decimos que reparte el bacalao, que administre, que reparte el dinero, que lo ponga como lo quiere poner y que ella sea la que reparte. Hay personas que dicen el bizcocho, que lo corte y que reparta, y hay gente que dice el que reparte con la mejor parte. No es así. Así que vamos a mirar qué es lo que debemos hacer. Yo quiero, hermano, que lo primero que notemos es las áreas que consideremos. El presupuesto. Ahora, yo voy a hablar un poco más de presupuesto cuando hablemos con la iglesia. No sé cómo voy a tornarlo aquí porque voy a hablar un poco de presupuesto para la iglesia. Pero vamos a hablar un poco de presupuesto para el hogar. ¿Qué es un presupuesto? ¿Alguien sabe qué es un presupuesto? ¿Qué? ¿Alguien más? ¿Nadie tiene idea? Hermano, un presupuesto es un plan financiero de entradas y desembolsos. Simplemente es una planificación para ayudarnos a mantenernos enfocados en no gastar lo que no tenemos y no gastar lo que no recibimos. Hermano, es sencillo. Literalmente la definición es un plan financiero. Yo me siento para planificar qué es lo que entra para que lo que gaste no sea más de lo que entra. Porque cuando gasto más de lo que entra, ahí se comienza que el problema. Y entonces corremos a qué, a la tarjeta. Pero ¿sabes qué es lo que pasa? Que la tarjeta eventualmente hay que pagarla con intereses. Y no pagamos la tarjeta y de momento estamos en deuda hasta que no podemos respirar, así que ya no podemos ir más. Pero si yo te cobro el 20%, y cuando abren los ojos, estás en quiebra. El plan de Dios no es bancarrota para los creyentes. No es plan de Dios. Es cuestión de nosotros sentarnos y hacer un plan definido. Hermano, ¿cómo se prepara un presupuesto? Ahora, yo quiero, hermano, ayudarlos. Yo tengo, lo voy a dejar para el final. Yo tengo un link aquí que yo quería utilizar, que es de Crown Ministries. El hermano habló de ello. Crown Ministries ayuda mucho en preparación, inclusive hay material en español, y el hermano creo que tiene alguno de ellos, que te ilustra cómo preparar un presupuesto, los pasos para preparar un presupuesto. Yo no los tengo enumerados, pero los vamos a hacer. Los vamos a seguir. Ahora, en Crown Ministries dan un ejemplo de porcentajes que tú debes... ¿cuál es la palabra allocate en español? Alocar, no. Alocar como que suena que ya nos vamos a volver locos. No, esa palabra está bien, yo no sé, hermano. A ubicar, a establecer, vamos a segregar, a dividir, para más o menos tener una división estratégica de lo que es. Así que, hermano, cuando nosotros preparamos un presupuesto, hermano, ¿me puedo mover y entonces esto escucha, graba igual o no? ¿Yo hablo duro suficiente? Ok. Vamos a mirar esto aquí. Yo no lo tenía claro, pero vamos a verlo aquí. Yo escribo muy feo, hermano, así que, por favor, no mire. Cuando usted va a hacer un presupuesto, usted, hermano, tiene que determinar qué es lo que entra para no gastar más de lo que entra. Ahora, obviamente, cuando tú vas a hacer un presupuesto, si tú miras los ingresos, ¿qué es lo que tú tienes que entender? Hay dos diferentes funciones aquí. Número uno, ¿soy empleado por cuenta propia o soy empleado de una empresa? ¿Cómo usted sabe si es un empleado por cuenta propia o usted es un empleado de una empresa? ¿Alguien sabe? ¿Cómo tú sabes? ¿Cómo tú sabes si estás empleado por cuenta propia o con una empresa? ¿Alguien me puede decir? Hermano.
¿Tienes tu propio negocio?
¿Ok?
¿Eres
un... empleado por cuenta propia? Hay veces que nosotros vamos y hacemos trabajo como un subcontratista. Algunos de trabajan en construcción. Aquí ustedes quizás, hermano. Ok. Si a ustedes le dan un W-2 a fin de año, usted es un empleado de la compañía. Si ustedes le dan un T99, un 1099, ustedes están considerándolo como empleado por cuenta propia. Hay leyes diferentes. Cuando usted es self-employed o cuando usted es un empleado. Cuando usted es un W-2, empleado de W-2, usted tiene y le van a pagar la mitad de lo que se llama FICA taxes, que es el Federal Insurance Federal Insurance Corporate Tax. Y estamos hablando, hermanos, de que ellos le van a pagar a usted el Seguro Social y el Medicare. Cuando usted es empleado por cuenta propia, usted tiene que pagar todo a ese porcentaje al gobierno. Dice, pastor, eso es ley. No podemos cambiar la ley de donde vivimos. Tenemos que vivir. Si tú quieres, hermano, ir preso, ayer vimos, el hermano me llevó allá a Alcatraz. ¿Por qué estaba Al Capone preso? Al Capone no estaba preso por la ganga que tenía. ¿Sabes por qué Al Capone estaba preso en Alcatraz? Por evasión de impuestos. Porque tenía que agarrarlo de alguna manera. Así que, hermano, lo agarraron por evasión de impuestos. Créeme que el gobierno no juega con eso. ¿Por qué Pete Rose fue preso? ¿Alguien sabe? ¿Saben quién era Pete Rose? ¿Saben quién era Pete Rose? Un pelotero de grandes ligas muy bueno. ¿Saben por qué fue preso? Por evasión de impuestos. Hermano, el gobierno no juega con quién es. No es si yo quiero o no, el gobierno no juega.
con eso, y es importante que nosotros entendamos la responsabilidad que tenemos. Y dentro del hogar, lo mejor que hagamos, especialmente si tú eres el proveedor de tu familia. Así que, hermanos, los ingresos. Ahora, obviamente, voy a mirar varias cosas. Cuando mi cheque llega, voy a ponerlo al lado. Cuando mi cheque llega, ya a mí me han sacado, vamos a imaginarnos que yo me gané el $2,000. Eso fue el salario bruto, lo que yo me gané por trabajar estas dos semanas, $2,000. Bueno, a mí, yo soy empleado de la empresa, ya me sacaron un 7.65% de FICA tax. ¿Sí? Así que ya me sacaron FICA, que es un 7.65%. Porque el patrón no paga la mitad, tú pagas la mitad. Ya me sacaron los impuestos de los federal taxes. Voy a usar un ejemplo, yo no estoy diciendo que un 10%, estoy usando un ejemplo, estos son números que yo estoy fabricando ahora. Ya me sacaron los impuestos del estado de California, yo no sé cuántos son, pero ponle ahí un 7% más. ¡Ah! Me dieron plan de... yo tengo un plan médico. A mí es el plan médico, y tengo que pagar parte del plan médico. El patrón no me pagó una parte y me sacaron a mí $200 para el plan médico. Y entonces ya me sacaron a mí para hacer un plan de retiro, tengo un 401k o tengo un 403b, lo que sea, y me sacaron parte y me sacaron $100 más. ¡Ah! Tengo que pagar la unión, y la unión son $50, ya me sacaron la unión. Y así, cuando llegué, yo no sé, yo voy a usar un ejemplo, que me llegaron $1,200. Número uno, ¿de qué yo voy a diezmar? 2,000, no son 120, son 200. Así que lo neto son $1,200. De los $1,200, ¿de dónde yo voy a repartir? ¿Sabes lo que pasa? Que mucha gente, si yo me gano $2,000 y quiere gastar de $2,000. Cuando verdaderamente lo que tiene para gastar es 1,200 menos. Lo que tiene para gastar es $1,000. Dice, pastor, eso suena irreal. Yo no creo que tan irreal. Yo no creo que tenga, como que se lo puse a callar. ¿No? Ahora, ¿sí?
Debe de ir a housing.
¿qué incluye housing? ¿El mismo cuestión que housing? Okay. ¿Qué incluye housing? Renta, ¿qué más? El gas, el agua, la luz, el power, o sea, la electricidad, la basura, si usted tiene que pagar por la basura, si es una casa propia que usted está comprando, incluyan ahí que tienen que pagar los impuestos, se los van a haber sacado del mortgage, van a tener que pagar el seguro de la casa, o sea, todo lo que envuelve, ¿qué más? Ah, se me rompió la estufa, a mí se me rompió la estufa estas últimas dos semanas. Yo no sé cuándo va a ser la factura, pero hermano, yo sé que no va a ser de $100. Porque no han encontrado el problema. Y ya han venido cinco veces. Gracias, señor, una compañía cristiana, y son muy, muy honestos. Que ellos, si no resuelven, no me cobran. Pero usted sabe una cosa, hermano, yo me temo que tenga que cambiar la estufa. Y si tengo que cambiar la estufa, hermano, no van a ser $100. No van a ser $1,000. Y no van a ser $2,000. Va a ser de 3,000 para arriba. Y yo estoy hablando al Señor que cuando venga el técnico de train, encuentre y diga, estoy con el dedo. Y ya. Gloria. Hoy va a ir el pastor asistente, es un mecánico, es un ingeniero mecánico. Y me dijo, pastor, ¿no sabe? Óigame, hermano, se me había roto. Yo dije, ¿cómo vamos a calentarnos? Y yo dije, ¿cómo no se estaba en la chimenea de gas? Y no me prendía, se me apagaba. Y yo, ay, no te puedes, dame. Entonces dije, ay, esto es esto. Moví un cable solamente que estaba muy acercado. Yo lo hice fue moverlo un poquito para acá, se acabó el problema. Y dije, wow, ¿cuánto hubiera tenido para una compañía para que moviera el cable? Lo empujara un poco.
Sí.
Literalmente se había corrido con el frío, y me explico cómo se corre. Se había despegado un poquito donde tenía que estar por mover un cable. Fue como yo a mí no me recuerdo. Fue como este mecánico. Este hombre fue al mecánico y le dijo, son $200. El señor del mecánico le apretó un tornillo. Y le digo, son $200. ¿Cómo tú me cobras $200 por apretar un tornillo? Le dice, yo no te cobro $200 por apretar un tornillo. Yo te cobro $200 porque yo sé cuál es el tornillo que hay que apretar.
¿Usted entiende lo que quiero decir?
Sí.
¿Y el resto, hermano? El resto es lo que uno tiene que pagar. Así que, hermano, 36% se debe poner para pagar la renta. Si tú dices, hermano, yo estoy pagando más de un 36%, tú tienes que mirar si está pagando de más. De hecho, cuando tú vas a comprar una casa, ellos van a hacer un análisis de tus ingresos y van a decir, si más de un...
Bueno, esto era en el pasado, no sé ahora. Pero decían, si más de un 35% de tu ingreso está comprometido, no te prestamos dinero para comprar la casa. Y ellos no entienden si es renta o no, si tú eres creyente o no eres creyente. Ellos incluyen ahí el 10% del Señor. ¿Me estás tú siguiendo? O sea, ellos dicen la deuda total, creo que es lo que ellos miran, un 35% de la deuda total. O sea, que ellos miran lo que tú pagas en carne, miran lo que pagan en esto, y dicen lo que pagan en esto, y dicen, ¡wow! Así es, pero nosotros queremos que en Crown Ministries hay una calculadora que les quiero mostrar ahorita, que le dice a ti cuántas casas tú puedes, cuánto tú puedes afford, how much house can you afford, cuánto dinero tú puedes pagar. ¿Ustedes entienden inglés? ¿Todos entienden inglés? Si hago una oración en inglés, ¿no tengo que ir hacia atrás? ¿No? Ok. ¿Cuánto tú puedes pagar por una casa? ¿Hasta dónde tú puedes coger un préstamo por la casa? Son calculadoras que están puestas ahí. Si voy a comprar un carro, ¿me conviene comprar un carro nuevo o me conviene comprar un carro usado? Son calculadoras que están ahí. Yo te las quiero mostrar dentro de un ratito.
Si quejabas en 36%. ¿Qué más? Dicen comida. Después de que tenemos albergue, tenemos que comer, ¿verdad que sí? Todo el mundo tiene donde dormir. ¿Alguien aquí que no tiene donde dormir? Tiene que pagar, mira, asegúrate que no pase de esa cantidad. Comida. ¿Cuánto es la comida? Él dice alrededor de un 12%. Además, cuando ellos dan un 12% para comida, estamos hablando, hermanos, de lo que ellos están mirando, incluye, ¿tú vas a comer en un restaurante? Eso es parte de la comida. Muchas veces pensamos que es solamente los groceries que compramos cuando vamos al supermercado. No sé cómo se llama el supermercado. Aquí a Ingles o Walmart o como se llama el supermercado. Usted va. Estamos allí, puede gastar un 12% en comida. Que hacen unas comprotas así grandotas, hermano, que queremos comer todos los días bistec. Y todos los días queremos comer filete. Hermano, mire, hay momentos, hermano, que uno no puede comer filete todos los días.
hay que comer la gente. Y hay que comer sardina. Al momento, hermano, que comer sardina y salchicha y hot dogs, o sea, vamos a ser honestos, yo he comido eso, hermano, y solamente he vivido días de comida roja y mechuga, nada más. Aprende a usar cupones y comente entonces, como ese niño. Oye, qué bueno estamos comiendo. No se lo entiende, aprende a usar. Pero hay maneras de tú minimizar el gasto de comida. Cuando tienes niños, hermanos, pequeños, que si la fórmula es carísima, yo ni sé cuánto vale. Las compotas, yo no sé cuánto valen compotas. Yo no tengo niños, gracias al Señor, no tengo niños pequeños. Mi niño tiene 26 años, se casó ya y hoy día yo estoy esperando a los nietos para disfrutarlo. Y no me toca mantenerlo. ¿Se entiende lo que quiero decir, hermano? Pero es importante, ¿cuánto cuesta una compota ahora? Una compota, ¿no? ¿Cómo le llaman? Baby food. Ah, ya no está viviendo en español, me dijeron que en español. Ya no saben, me dijeron que es baby food, entonces ahora está viviendo. Hermano, me dijeron que en español, ¿no? No, 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 con bota, eso también en República Dominicana. Y no. ¿Cuánto cuesta la papilla? Estoy aprendiendo ahora yo. Dime, hermano, ¿pero cuánto cuesta?
$1.
¿Sabes cuánto yo la pagaba? A 8 centavos. Era 26 años atrás. No sé si me estoy explicando. Ahora, ¿qué más, hermano? 12% para el transporte. Y todo el mundo quiere tener un carro nuevo. Hermano, si no te da para comprar un carro nuevo, compra uno que te lleve.
No.
Compra uno que te lleve, no tiene que ser nuevo, pero compra uno que pueda vivir conforme a tus medios.
Bien.
Eso incluye pagar la gasolina, pagar la llanta, pagar el aceite, pagar cuando se rompe el carro, todas esas cosas uno tiene que mirar. ¿Qué más, hermano? Incluye aquí los seguros. 5%. Ahora, hermano, cuando estaba leyendo seguro, yo no lo pongo, yo creo que el seguro de carro debe estar en transporte. ¿Qué seguro se refiere? Hermano, hay otro tipo de seguros que ellos pues asumen que uno tiene que pagar. Por ejemplo, el seguro médico, siempre lo, aunque te lo sacaron por acá, pero debería mirar, podría mirar que el 5%, si eres self-employed, tratar, yo sé que un 5% no es mucho para un seguro peso de, cuando eres self-employed, yo estaba mirando esta semana, la semana pasada, pensé que iba a hacer un cambio de regresión a la iglesia a tiempo completo, lo cual no pudimos, y hermano, el seguro médico iba a ser más del 5%, créeme que iba, el seguro médico era un 20% de lo que yo ofrecía. Y decir, ¿cómo? ¿Por qué el dinero lo da? Porque el seguro médico es un 20%.
Hermano, ahorita aquí en este estado, hay un matrimonio en un seguro pagando lo que mismo, de más de $600 al mes.
¿Y ustedes, hermano?
1.400.
Sí, para nosotros. Es que entre más, alguien tiene uno es más caro, pero aún así un deducible de $1.500 o $1.000.
Man, yo termino teniendo un ciclo de 5.000 y me iba a costar $750 mensual.
Pagamos
1.300. O sea, es caro, hermano, pero es que miralo. Y voy a ser claro, hermano, el año que viene mucha ley cambia. Con referencia a los seguros médicos, muchas cosas cambian. Y hay que miralo. ¿Okay? ¿Qué más que esto incluye? Esto incluye, hermano, 6% para recreación. Así que guarda para pagar las vacaciones, no con la tarjetita. Me estoy explicando. Queremos, hermano, ir al parque. Cualquier cosa, hermano, cuesta mucho dinero. Si usted va a ir a jugar un juego de supongo que es lo que usted ve, el fútbol, pues, o de baloncesto, no sé, eso cuesta dinero, eso es recreación. Eso es recreación. ¿Qué más, hermano? Lamentablemente, hermano, no estamos en el desierto donde los zapatos duran los 40 años. O hay que comprar ropa. y la ropa está cara. Bueno, podemos ir al Salvation Army. Ah, hermano, yo tengo problemas, yo cada rato paso por ahí. Y si encuentro algo bueno, hermano, no tengo problema con comprar. No tengo ningún problema, pero aproximadamente se va en esto.